de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y subsecretaria de Asuntos Políticos en el Ministerio del Interior. Tiene que ver con la promulgación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que entre otras cosas produce la caída de un montón de causas de mujeres que enfrentaban a la justicia por prácticas de aborto, incluso hasta la semana 14, ¿no? Vamos a charlar con ella porque también está el tema de la implementación de esta ley, cómo se va a manejar. Victoria, buen día. Marcela Feudal te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Marcela?
Bien, acá, bueno, viviendo este momento tan particular, ¿no? Estoy con Albino Aguirre, también del otro lado, que seguramente va a dialogar con nosotros, con respecto a este momento tan particular que vivimos en la Argentina, porque es un momento que, como dijo el presidente, bueno, él cumplió con una promesa y las argentinas lo esperábamos mucho el tema, ¿no?
Sí, por supuesto. Una ley muy militada, muy necesaria, que costó muchísimos años. Yo creo que es un logro histórico, así que estamos muy contentas por haberlo logrado, ¿no?
Claramente. Creo que una de las cuestiones más difíciles dentro de esta aplicación de la ley es que el derecho se haga efectivo. Digo, ¿cómo se va a tratar de controlar? Porque entre la objeción de conciencia, entre el otro que puede decir, bueno, acá no te lo hago, va a haber que ejecutar controles que vean que en realidad la ley se aplica y no es algo letra sobre papel, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, primero hay que destacar que en Argentina hay aborto legal en tres causales desde 1921. Y esto ha costado muchísimo que se implemente. Hoy tenemos dos elementos para mí importantes a considerar. Uno es el piso organizativo, la cantidad de redes que se han construido, las organizaciones que están pendientes del tema, los grupos de mujeres, las redes de profesionales de la salud, las socorristas, las consejerías, es decir, tenemos un variopinto de experiencias organizativas que están en el territorio, en articulación, la mayoría de las veces con los efectores de salud, con los hospitales, con las salas de atención primaria. Eso es muy importante. Y por otro lado, también tenemos un Estado con voluntad política de aplicar la ley, bueno, con una firme voluntad desde el Ministerio de Salud, desde el Ejecutivo. Creo que son dos aspectos a considerar. Creo que nos va a costar, como nos vino costando la implementación de lo que ya existía, creo que no es nada fácil y vamos a tener que seguir atentas y luchando para que se aplique, ¿no?
Sí, pero básicamente yo me basaba en esta idea que vos manifestabas, ¿no? El hecho que en los casos que estaba permitidos, en muchos casos no se hacía, ¿no? Y se derivaba a las personas y se las hacía exceder la semana en la que estaba permitido y esto generaba una serie de cuestiones que eran ilegales y demás. Estoy con Albino Aguirre, que seguramente tiene para hacerte alguna pregunta. Victoria, Albino, te escuchamos.
Hola Victoria, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, Albino.
Ayer repasábamos, no sé si era Vilma Ibarra o el propio presidente, pero y recién lo sugería Marcela cuando arrancó la charla, hay, y esto en algún punto pone en evidencia que efectivamente había una práctica de penalizar, porque viste que se generó la sensación de que no pasa nada, de que la verdad es que existían mujeres perseguidas por situaciones de abortos practicados y demás, al tal punto que tenían causas penales. Y muchas de ellas también, calculo yo, no soy abogado, pero por el principio de ley más benigna, van a zafar finalmente. Esas causas definitivamente se caen. ¿Esto es así? ¿Tenés algunas ideas sobre el número exacto?
Esas causas tienen que caer inmediatamente, pero nosotros tenemos una dificultad específica con estos casos. Hay muchos casos de mujeres presas. Yo diría más que por aborto, por eventos obstétricos, y las causas son muy difíciles de... O sea, nosotras llegamos...
A ver, ¿cuál es la diferencia, Victoria, más que por abortos?
Nosotros llegamos a esta realidad de mujeres presas por aborto y por eventos obstétricos,
sí,
porque en realidad costó mucho. Hay algunas investigaciones, se publicó un libro recientemente que se llama Dicen que tuve un bebé, porque hay muchas situaciones aparentemente inventadas, ¿no? inventan situaciones y meten presas a mujeres en distintos puntos del país. En general, hay un patrón común, son mujeres jóvenes y muy pobres, muy pobres. Y quizá, bueno, lo que hemos detectado, por ejemplo, un caso emblemático en este tema es el caso de Belén, que sufrió un aborto espontáneo, ¿sí? Espontáneo. Y fue metida presa, estuvo presa 2 años y medio en Tucumán.
Sí, el caso ese es tremendo, ese caso es tremendo.
Fue un caso de visibilidad internacional. ¿Y que por qué llega tardíamente a las activistas? Porque estaba catalogado como homicidio. Y esa es la estrategia que se dan los sectores conservadores enquistados en la justicia y en la salud. Tergiversan las causas. Entonces hay un pacto, ¿no?, entre estos sectores para perjudicar a estas mujeres, que aparentemente hay un registro de alrededor de 1.500 mujeres con este tipo de situaciones. Ahora, eso hay que ir a la revisión de causa por causa. Las que efectivamente están por situaciones de aborto tienen que ser sobreseídas y liberadas. Pero bueno, hay que hacer un trabajo sobre esto. Hay un grupo de activistas que están específicamente trabajando este tema en conjunto con las organizaciones de abogadas, con el CELF, por ejemplo, con Amnistía Internacional, con las redes de abogadas feministas, y creo que es un tema muy importante porque, no sé, a mí me pareció absolutamente indignante. Hace muchos años que estamos en este tema y recién ahora nos percatamos de que existe esta realidad, ¿no? Habíamos visto algún que otro caso aislado, como el caso de Belén, o bueno, el caso de la mujer que dejaron morir en el penal de José C. Paz, no sé si recuerdan, el 2019, porque le negaron tuvo un aborto espontáneo y le negaron el acceso a la salud y murió de una infección. Entonces, hay muchas situaciones que la verdad parece mentira que existiera en nuestro país todavía, pero bueno, hay que hacer un trabajo.
Sí, lo que parece mentira que existieran todavía y que haya gente que todavía los niegue, ¿no? Esto también es un tema como para tener en evaluación, porque seguimos con la gente. Hoy estaba leyendo, ¿no?, con esto de las clases y demás, un montón de gente que decía, bueno, esta idea de que todo lo que tiene que ver con el aborto y con la implementación de la ley, la ESI, tiene que ver con los zurdos, ¿no? Esta cosa que todavía sigue larvando en la Argentina, que es retrógrada 100%.
Sí, sí, yo creo que a veces pienso que no se entiende bien el reclamo. Creo que nos falta mucho avanzar en la implementación de la ESI. Como dijo el presidente ayer, es un desafío implementar la ESI. Es una ley modelo, pero con mucha resistencia. Y es necesaria porque evitaría un montón de situaciones.
Estas cosas.
Embarazos no deseados. Sí. Y bueno, creo que es un derecho fundamental, ¿no?
Hay otra cosa, digamos.
Aparte va de la mano, ¿no? Evidentemente, más allá de la ley de los 1.000 días, la ESI va de la mano con la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Me parece que son todas emparentadas, ¿no? Porque es como una ayuda general para no llegar al final que ninguna mujer desea finalmente, ¿no? Pero que a veces no tiene otra opción.
Pensaría que da por sentado que la ciudadanía tiene un piso de conocimiento básico sobre los métodos anticonceptivos, pero no es así. No es para nada así. Hay muchos mitos sobre, porque justamente no se habla del tema. Entonces, justo lo que se tiene que hacer es hablar del tema para justamente evitar situaciones que después haya que lamentar, porque yo creo que ninguna mujer se embaraza para abortar, nadie quiere abortar.
Nadie.
Nadie. Entonces, creo que hay que trabajar mucho por la implementación de la educación sexual integral.
¿Albino?
No, para hacer alguna referencia también, que ayer se promulgó la otra ley, ¿no?, que es la ley de los 1.000 días.
Sí, la ley de los 1000 días, claro. Yo creo que también es un avance porque tiene que ver con un Estado garantizando siempre la decisión de las mujeres. Porque muchas mujeres quieren quedarse embarazadas, quieren seguir adelante un embarazo, pero a veces por cuestiones de dinero, digamos, o cuestiones de inseguridad laboral, no deciden interrumpirlo, aún queriendo continuarlo. Entonces, creo que la ley de los 1000 días, además de ser un apoyo a la cuestión de la salud, del acceso a la salud, además de ser una herramienta para combatir la malnutrición infantil, también es tiene que ver con una cuestión de el derecho a la decisión en cualquier situación. Para las mujeres que quieren tener hijos e hijas y quizá por su situación económica o laboral no pueden, bueno, ahí tiene que estar el Estado garantizando que esa decisión se pueda llevar adelante, y para las mujeres que se encuentran en una situación de embarazo no deseado y quieren interrumpirlo con la ley de interrupción voluntaria.
Marce.
Te quería preguntar algo más. Sí, Victoria. Te quería preguntar con respecto a ¿Cómo? Porque muchas veces uno habla como si la gente supiese cómo funciona la ley. A partir de ahora, ¿cómo sería si a una persona se le plantea que no quiere tener un hijo? ¿Cómo tendría que proceder? Eso está contemplado en la ley, imagino que está explicado, ¿no? ¿Qué concurre a un hospital público?
A partir del 24 de enero entra en vigencia la ley en todo el territorio nacional, las provincias no tienen que adherir. Y ahora lo que viene, justamente para lo que decís, es el proceso de la reglamentación de la ley que prevé todos los detalles de la implementación. Así que ahora lo próximo que se viene es justamente tener una buena reglamentación y después seguir militándola en todo el país, difundir la letra de la ley y su reglamentación eventualmente a la ciudadanía, a los y las efectores de salud. Creo que eso es el desafío que se viene en las próximas semanas, digamos.
Y para que la gente conozca, ¿no?, cuál es su derecho finalmente, porque sí. También imagino que va a haber mucho deseo de empañarlo y de ocultarlo, ¿no? Entonces me imagino que en lugares donde nosotros no llegamos se presente una persona y le diga no podés. ¿Me entendés? Cosa que va a suceder.
Básicamente no hay tanta diferencia con lo que ya se venía implementando en algunos lugares, que es, bueno, una mujer tiene una situación de un embarazo no deseado antes de las 14 semanas, tiene el derecho a interrumpirlo sin que medie un proceso judicial, solamente con la declaración jurada y el consentimiento, tiene derecho a que se le garantice esa práctica en cualquier establecimiento público del sistema sanitario, público o privado.
Público o privado, o sea, se contempla la posibilidad de que existan clínicas dedicadas a la práctica que sean de carácter privado.
Sí, sí.
Perfecto. Victoria, te agradezco muchísimo y en realidad es ayer fue un día muy importante y estos 8 días que quedan para la reglamentación también lo serán. Te mando un abrazo muy grande y muchas gracias por estar en el programa.
Por favor, muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Victoria Tesoriero, ella es integrante.